Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
El Golfo siempre Pérsico.
El Golfo Pérsico no es solamente un nombre, es la narrativa de miles de años de civilización, cultura e identidad iraníes que fluyen las aguas azules del sur de Irán. Desde la exploración en las inscripciones históricas hasta el estudio de los documentos internacionales, todos dan testimonio de una verdad que ningún esfuerzo puede cambiarlo. Este Golfo siempre ha sido y seguirá siendo persa. El podcast El Golfo Siempre Pérsico es una narrativa documental e investigativa sobre la historia, la geografía, la cultura y la identidad que han quedado inmortalizadas en el nombre de este espacio marítimo. Saludos y paz para ustedes, queridos amigos. Bienvenidos al podcast El Golfo Siempre Pérsico. Yo, Nancy Lo, de Irán Hoy. Hoy tengo el honor de acompañarles, junto con mis esforzados colegas, en un viaje asombroso a las profundidades de la antigua historia iraní. Un viaje a los siglos del 6 al 8 antes del nacimiento de Jesucristo, cuando la primera dinastía aria, es decir, los medos, subió al poder en la meseta iraní y las zonas que rodean la región que hoy conocemos como el Golfo Pérsico, y alzó la bandera de su soberanía sobre esta región. En este episodio del podcast El Golfo Siempre Pérsico, pretendemos analizar de cerca a los reyes medos, los logros culturales, artísticos y científicos de este periodo, su magnífica capital, es decir, Ecbatana, el papel destacado del Golfo Pérsico en sus vidas y su civilización, así como la forma en que terminó esta era y la transición al siguiente periodo de la historia iraní. Así que prepárense para adentrarse en el corazón de los Montes Sagros, las orillas del Golfo Siempre Pérsico y unos momentos decisivos de la historia. Nuestra narración comienza hace miles de años, durante una época en la que las tribus arias, después de un largo y arduo viaje a través de las frías tierras de Siberia y las vastas llanuras de Asia Central, pisaron la meseta iraní. Estos arios, que eran un pueblo guerrero y pastoril, se fueron asentando gradualmente en diversos puntos de esta vasta tierra, desde el este hasta las orillas del río Indio en la actual India, desde el oeste hasta el Golfo Pérsico y desde el sur hasta el Mar de Omán y el Océano Índico. Sin embargo, estos pueblos vivían de manera tribal y dispersa durante mucho tiempo, sin una estructura o gobierno centralizado que pudiera unirlos bajo una sola bandera. En este contexto, en el siglo VIII antes del nacimiento de Jesucristo, una figura de fuerte voluntad y grandes ideales llamada Deioses entró en la arena de la historia. Deioses, descrito por el historiador griego Heródoto como un líder justo e inteligente, unió a las tribus dispersas de los medos y fundó el primer estado ario centralizado en la meseta iraní. Él eligió una ubicación estratégica para su capital en el corazón de los Montes Sagros, situados al oeste de la meseta iraní, Ecbatana, una ciudad que hoy conocemos como Hamedán. Esta ciudad, con su privilegiada ubicación geográfica, no solo fue conocida como una fuerte fortaleza contra las invasiones militares, sino que con el paso del tiempo también se convirtió en un destacado centro en los campos de la cultura y el comercio, que a continuación analizaremos en detalle. Pero lo que distinguió a los medos no fueron simplemente sus victorias militares, sino su rica cultura, su arte avanzado y su visión realista a su tierra, que sentó las bases para una gran civilización. Para aclarar esta cuestión, hagamos un viaje al sur de Irán en aquella época, hacia el Golfo Pérsico, donde durante miles de años había estado conectando diferentes civilizaciones como una carretera dorada. Durante la época de los medos, el Golfo Pérsico jugaba un papel indirecto pero vital en la vida de este pueblo. Los medos no residían directamente en las costas del Golfo Pérsico. Su capital, es decir, Ecbatana, estaba situada en las regiones montañosas de Zagros, y ellos estaban acostumbrados al clima fresco y a las grandes altitudes. Sin embargo, esto no significaba en ningún modo que el Golfo Pérsico no fuera importante para ellos. Por el contrario, esta vía fluvial era un importante puente para el comercio, el intercambio cultural e incluso la influencia política. Esencialmente, una de las mayores fortalezas de los medos era su extensa red comercial, que se extendía como una telaraña desde Ecbatana por todo el mundo antiguo. Su capital, Ecbatana, servía como un gran centro comercial que transportaba bienes, ideas y culturas como un corazón palpitante hasta los confines de la tierra. Desde Ecbatana, las rutas de las caravanas se extendían hasta Babilonia, Elam y Persia, y desde allí se conectaban con las costas del Golfo Pérsico y el Mar de Omán. ¿Pero qué bienes exportaban los medos? El lapislázuli, extraído de Badakhshan, en el actual Afganistán, era una de sus exportaciones más importantes. Esta hermosa piedra azul era muy popular en Egipto y Mesopotamia, y los comerciantes estaban dispuestos a viajar unas largas distancias para obtenerla. Entre sus otros productos de exportación se encontraban el oro y la plata de las minas de Zagros, los productos agrícolas como el trigo y la cebada, así como la lana y el cuero. En contraste, los lujosos tejidos fenicios con colores brillantes, especias indias con un aroma penetrante y fragante, marfil africano y los complejos artefactos de metal ingresaban a la tierra de los medos a través del Golfo Pérsico. Ahora vamos a Ecbatana, la capital de los medos, una ciudad que Heródoto la describió como una de las más magníficas del mundo antiguo. Esta ciudad fue construida en las laderas del monte Albán y con sus enormes paredes de 7 capas parecía una fortaleza impenetrable. Cada pared estaba decorada con un color específico: blanco, negro, rojo, azul, naranja, plata y oro. Estos colores no solo eran para belleza, sino que también simbolizaban el poder, la riqueza y la grandeza de los medos, anunciando a todos que este era el centro de un gran imperio. Ecbatana estaba situada en una región con un clima agradable, y los manantiales del monte Albán le proporcionaban el agua que necesitaba. Las calles de la ciudad estaban trazadas de forma bien planificada y las casas estaban construidas de ladrillo y piedra, lo que representaba un avance arquitectónico en aquella época. En excavaciones realizadas en Hamedán, los arqueólogos han descubierto unos grandes palacios con columnas de piedra, templos con tallas religiosas y un avanzado sistema de suministro de agua que transportaba agua desde las montañas a las casas y granjas. Este sistema, que se había formado de unos complejos canales y acueductos, demuestra la gran habilidad de los medos en ingeniería y planificación urbana. Ecbatana no era solo una capital política, sino que también fue considerado un centro cultural y comercial. Los mercaderes de Babilonia, con sus tejidos y artefactos, de Elam, con su cerámica, e incluso del Cáucaso, con sus metales, llegaban a Ecbatana y sus mercados se llenaban de los productos coloridos. Los templos de esta ciudad eran también lugares de culto y de reunión de personas, lo que muestra el importante papel que desempeñaba la religión en la vida cotidiana de los medos. Esto sugiere que los medos no eran solo guerreros y comerciantes. También tuvieron logros importantes en los campos de la cultura, el arte y la ciencia. Su trabajo en metal no tenía parangón en aquella época. Utilizando oro, plata y bronce, crearon unas joyas y herramientas que aún hoy deslumbran en los museos. Por ejemplo, las copas de oro descubiertas en las excavaciones de Hamedan, con sus intrincadas tallas de animales y plantas, demuestran su gran habilidad y creatividad. En el campo de la ciencia, los medos estaban especialmente interesados en la ciencia popular de la época, es decir, la astronomía. Ellos determinaban el momento de plantar y cosechar los cultivos, observando el cielo, y utilizaban las estrellas para orientarse en sus viajes comerciales. El sistema de abastecimiento de agua de Ecbatana también es considerado una obra maestra de ingeniería. Los canales y acueductos que transportaban agua desde las montañas hasta la ciudad demostraban su habilidad en la hidráulica y el manejo de los recursos naturales. Queridos amigos, aquí llegamos al final de nuestro viaje al periodo de los medos, un periodo en el que los medos, con todos sus altibajos y a pesar de todas sus limitaciones, sentaron las bases de una civilización que se convirtió en el legado de una civilización cada vez mayor. Sí, con la caída de Estigia y el ascenso de Ciro el Grande llegó la era aquemenida. Una era que heredó el legado de los medos y los llevó a una gloria sin precedentes. Durante aquel periodo, el Golfo Pérsico pasó de ser un sueño lejano durante la época de los medos a una ruta comercial global, y su nombre quedó grabado para siempre en las inscripciones de la historia como Mar Pérsico, en honor a la gloria histórica y las grandezas de los iraníes. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Todo el equipo de Irán Radio tenemos el honor de compartir estos momentos con ustedes y experimentar este increíble viaje. Si les ha gustado el contenido de este podcast, compártalo con sus amigos. Además, si tienen algún comentario o sugerencia específica, asegúrense de compartirla con nosotros a través de nuestro sitio web en iranradio.ir y sus redes sociales. Esperamos escuchar sus valiosas propuestas y sugerencias. Hasta otro encuentro y un nuevo viaje a la increíble historia de Irán, que está orgulloso, saludable e inmortalizado en la historia. Hasta entonces.
Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a otro episodio más de la serie titulada Damas de Irán, que tiene por meta darles a conocer a las mujeres iraníes más notorias del país. En este programa daremos a conocer a una emprendedora iraní, Samira Janat Dust. Es una destacada galena que ha recibido el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como primera dama de la cocina iraní y ha sido elegida por la Organización Técnica y Profesional del país como la mejor cocinera iraní. Janat Dust cuenta en su haber con numerosos títulos culinarios prestigiosos e internacionales, incluido el primer lugar del Premio Mundial Libro de Cocina Gourmand, conocido como el Premio Gourmand. Asimismo, en 2018, su libro Torta Dulce Seca ganó un premio especial en ese mismo concurso y su otro libro, que lleva por título Bebidas Frías y Calientes, fue reconocido como uno de los 7 mejores libros culinarios del mundo. La señora Janat Dust tiene publicados 6 libros hasta la fecha. unas obras que son de gran valor en términos de investigación y educación y han sido bien acogidos por los entusiastas de la cocina. Se espera que sus libros, según su autora, alcancen los 16 volúmenes. Esta exitosa dama iraní es originaria de Tabriz, una ciudad en el noroeste de Irán, y tiene 3 hijos. Comenzó a cocinar a los 11 años. De acuerdo con sus propias palabras, nunca ha disfrutado más que cocinar. Comenzó su formación culinaria a la edad de 25 años y en 1992 estableció la primera escuela oficial de cocina afiliada a la Organización Técnica y Profesional de Irán en Tabriz. Esta notoria dama iraní dice: si las mujeres quieren tener una vida exitosa, deben empezar a cocinar en sus casas. A juicio de Samira, cocinar es una tradición que va desde el esfuerzo amoroso y creativo de una mujer hasta degustar una comida deliciosa, unir a la familia y fortalecer los lazos de sus miembros. Samira Janat Duz califica la cocina como una profesión sagrada, a la que se le debería haber dedicado el tiempo suficiente para promoverla y mantenerla viva. Por eso, cuando publicó su primer libro de cocina, escribió así en la introducción, en agradecimiento a las mujeres que aún valoran y respetan las mesas de comida. Este libro está dedicado a todas las que aún en la mesa de comedor comparten su amor con sus seres queridos. Una madre, una esposa inteligente, sabe bien cómo mostrar su amor a su cónyuge e hijos en la mesa del comedor. Estén seguros de que el olor de la comida de una madre siempre permanece con nosotros y no preferimos ninguna otra frente a ella. Respetar la mesa de comedor es respetar a la familia. Avanzó paso a paso y a su juicio, como mujer iraní, consiguió revivir la comida de su país a fin de ofrecerla con un nuevo color y apariencia. Esta destacada dama iraní señala: mientras haya tanta comida iraní, ¿por qué hacemos pasta? Es una verdadera lástima que, habiendo tanta variedad en la comida iraní, pongamos pasta, pizza u otra comida occidental en nuestra mesa. En cualquier país han transcurrido muchos años hasta que la gente ha comprendido, dadas las condiciones climáticas de su propio país, qué alimentos son saludables. Por ejemplo, los indios ingieren alimentos picantes para poder vivir en el sofocante clima de la India. O en Irán, la comida que se come en el norte no es la misma que se come en Azerbaiyán. Ahora, ¿por qué deberíamos pisotear esta rica cultura alimentaria e ir por comida de países que no tienen nada que ver con la tradición iraní? Las clases para hacer mermelada y los platillos propios del mes de Ramadán son las más demandadas de esta emprendedora iraní. Ella dice: al principio, cuando no tenía mucha experiencia, me podría haber llevado meses a hacer un tipo de mermelada, pero nunca traté de imitar a otros ni enseñar a partir de otra fuente. Recuerdo una ocasión en la que usé un saco de rábanos picantes blancos para hacer una buena mermelada. En resumen, hice tantas innovaciones en la cocina que no solo en Tabriz, sino en la mayoría de las ciudades, las mujeres querían venir incluso de lejos y asistir a mis clases. Finalmente, me vi obligada a establecer una sucursal de mi escuela de cocina en Teherán. Cuando Janat Duz comenzó a escribir sus libros, todos le sugirieron que escribiera sobre la cocina de otras naciones, ya que este tipo de libros se venden mejor. Sin embargo, se resistió y dijo: soy una chef iraní. Es mejor registrar primero la comida iraní para que pueda ser presentada al mundo entero. En mi libro Cocina de las Naciones, gracias a las experiencias que había recabado mientras enseñaba cocina, cambié el sabor de las comidas de otros países al gusto de mi nación. Por supuesto, he dado estas explicaciones al principio del libro para que, si llega a manos de una persona que no sea iraní, se dé cuenta de que valoro el sabor de mi nación y lo he cambiado al estilo iraní y en conformidad a la gente de mi país. La chef iraní también ha enseñado cocina en programas de varios canales de televisión, tanto nacionales como internacionales, y se ha presentado como experta en concursos nacionales de habilidades y como emprendedora de éxito. Actualmente, esta notoria dama iraní se dedica a dar clases de cocina y escribir libros en este terreno. Sobre la importancia de dar a conocer la comida iraní, declara: "La comida iraní no está bien introducida. A cualquier lugar del mundo al que vayas, incluso en los países europeos, ves que en sus mejores hoteles hay un restaurante chino o indio, pero no ves un restaurante que ofrezca comida iraní, porque no pudimos introducir bien nuestra cultura gastronómica. La publicación de tales libros puede reemplazar la cultura culinaria adecuada por la forma inapropiada actual de alimentarse, que desafortunadamente se ha vuelto común". De igual modo, agrega, la comida iraní tiene un precedente histórico y cultural que contó con el apoyo de la medicina tradicional, basada en las recomendaciones médicas de grandes científicos como Avicena, así como en las experiencias climáticas de cada región de Irán. Otro punto importante es que hace mucho tiempo los iraníes sabían qué alimentos ingerir juntos para mejorar su salud. En su opinión, cocinar es algo más que preparar comida para llenar el estómago. Es un arte, una hermosa disciplina que fortalece la base de la familia. Y si se hace correctamente, reúne a todos alrededor de una mesa, haciendo realidad el concepto verdadero de la familia. Esta dama iraní ha demostrado que no es cierto lo que se dice de que todos los chefs famosos del mundo son hombres, porque las mujeres iraníes pueden hacer que el nombre de Irán sea más célebre en el mundo presentando el patrón alimentario original de su país, como en otros campos deportivos, culturales, sociales y políticos, donde las mujeres iraníes han desempeñado un papel clave, teniendo un efecto positivo y constructivo en la opinión pública. Queridos amigos, aquí termina este capítulo. Los esperamos en una próxima emisión. No nos fallen. Adiós.
Los ilustres del Irán contemporáneo. Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otro episodio del programa Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Algunos de los ilustres iraníes son conocidos en el mundo, mientras que otros siguen siendo desconocidos. En este programa conocerán a algunas personalidades destacadas de Irán después de la Revolución Islámica de 1979. Hoy les presentamos al profesor Mahmud Hezavi. El profesor Mahmud Hezavi, uno de los científicos más prominentes de Irán, es considerado una de las figuras más influyentes en todo el mundo. Su historial científico es asombroso. Antes de los 20 años de edad, obtuvo 3 licenciaturas en los campos de la literatura, biología e ingeniería de carreteras y construcción. Posteriormente viajó a París, donde se licenció en ingeniería eléctrica y en ingeniería de minas. A los 25 años defendió su tesis doctoral sobre física en la Universidad Francesa La Sorbona. Cuando la ciencia física atravesaba su época dorada, obtuvo el título de padre de la física. Sin embargo, las actividades filantrópicas y de beneficio público del Dr. Hezavi son tan amplias y diversas que no se le puede limitar al campo de una ciencia específica. En el programa de hoy conoceremos un poco más sobre esta gran figura científica y cultural del Irán contemporáneo. Acompáñennos.
Mahmud Ghezavi nació en 1903 en Teherán, en la familia de Abbas y Goharshah Ghezavi, oriunda de la localidad de Tafresh, situada en la provincia Markazi de Irán. A los 4 años de edad, su familia se mudó a Beirut, donde inició sus estudios primarios. Estaba en la secundaria cuando estalló la Primera Guerra Mundial y fueron cerrados los centros escolares de lengua francesa, por lo que continuó sus estudios en casa durante casi 2 años. En ese tiempo, Mahmud Ghezavi memorizó completamente el Corán y el Diván de Hafez. La fe inquebrantable de Ghezavi en las enseñanzas del Corán fue ejemplar. Debido a su gran pasión por la ciencia y la educación, el profesor Ghezavi pudo obtener un doctorado en física en la Universidad La Sorbona de París a la edad de 25 años. Los años de estudio del doctor Ghezavi como estudiante de física coincidieron con la edad de oro de la física moderna. Era la época en la cual personajes como Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg trabajaban juntos para ampliar las fronteras de la ciencia. En aquel momento, unos 15.000 estudiantes querían estar bajo la supervisión del profesor de matemáticas Albert Einstein. El profesor Ghezavi, junto con otros 5 estudiantes, consiguió permiso para asistir a las clases de este gran científico. Ghezavi, junto a Einstein, y basándose en las investigaciones que había realizado, presentó la teoría de la infinidad de partículas en la Universidad de Chicago y le explicó a los grandes científicos de la física de aquella época, como Erwin Schrödinger y Max Bohr. Este logro científico del doctor Ghezavi le valió el premio científico más alto de Francia, oficial de la Legión de Honor. Él mismo dijo al respecto: la sesión de la defensa de mi tesis fue uno de los momentos más dulces y de aprendizaje de mi vida. Defendí mi teoría ante el físico más grande del mundo, es decir, Albert Einstein, un hombre que con tal protagonismo me llamó su maestro. Allí aprendí la lección más grande de mi vida. Cuanto más valiosa es una persona, es más humilde. Después de recibir mi doctorado, Einstein me permitió continuar enseñando e investigando con él en la Universidad de Princeton. A pesar de que podía continuar sus investigaciones en el extranjero, el doctor Ghezavi no se hizo ilusiones de los coloridos atractivos del occidente y regresó a su país, Irán, donde escribió decenas de libros y folletos y elaboró la primera cartografía científico-técnica y de ingeniería del país. Fundó el Colegio de Ingeniería, afiliado al Ministerio de Carreteras, y el Colegio Superior de Profesores de Escuela. Estableció la primera estación meteorológica e instaló y puso en marcha el primer aparato de radiología en Irán. Fundó el primer hospital privado y escuelas nómadas. Igualmente, por primera vez, estableció un centro de investigación atómica e instaló un reactor nuclear en Irán y se convirtió en el fundador del Standard Instituto. Sin duda, un personaje así es un hombre especial y uno no puede escapar del encanto de su personalidad. El doctor Ghezavi estaba afiliado a la Universidad de Teherán y dirigía las facultades de Ciencias e Ingenierías de este prestigioso centro de estudios superiores. En este contexto, fue profesor de Alenush Terian, la primera mujer física de Irán, conocida como la madre de la astronomía. En junio de 1951, Ghezavi fue nombrado miembro de una junta provincial de 3 miembros de la compañía petrolera iraní, sucesora designada de la compañía petrolera Inglaterra-Irán. Su interés por su patria le hizo estar en total sintonía con los grupos revolucionarios. Con el comienzo de la nacionalización de la industria petrolera en 1949, el profesor Mahmud Ghezavi, como un destacado experto iraní y profesor de la Universidad de Teherán, apoyó el movimiento. Y por ello, en el primer gabinete del primer ministro, doctor Mossadegh, en 1951, por un tiempo se desempeñó como ministro de Cultura y al mismo tiempo fundó la primera escuela nómada de Irán. Su presencia activa en la expulsión de los británicos de las regiones petroleras de Irán es una de las etapas más destacadas de la vida social y política del profesor Ghezavi. En diciembre de 1951 fue presentado como ministro de Educación de Irán. Entre 1961 y 1969, Jesavi fue representante de Irán en el Comité Científico y Técnico del Comité de las Naciones Unidas sobre los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre. Además de su interés por la física, el doctor Jesavi dominaba los idiomas persa, alemán, francés, inglés y árabe, y estaba interesado en aprender más lenguas. En sus investigaciones utilizaba sus habilidades en los idiomas griego, pahlaví, avéstico, turco e italiano. Fue elegido primer hombre científico del mundo en 1990 por la Sociedad Científica Mundial. En otra faceta de este ilustre, el dominio de la música tradicional y moderna es parte de los rasgos singulares de su personalidad. De hecho, confiando en esta habilidad, especialmente en tocar el violín y setar, un instrumento de tres cuerdas tradicional del país persa, fundó la primera sociedad de música iraní. Los iraníes consideran al profesor Jesavi un digno representante de la ciencia del país. Disfrutaba de un espíritu elevado y sostenía que las grandes personas tienen dos corazones, un corazón que duele y está escondido y un corazón que ríe y está abierto. Para él, la vida significa investigar y comprender algo nuevo. Al mismo tiempo, Jesavi valoraba la ciencia junto con la ética. Enseñaba a sus alumnos a amar la vida y decía, no siempre vamos a obtener todo lo que queramos, así que amemos lo que tenemos. Asimismo, recordaba que la triste historia de la vida no es que la gente muera, sino que deje de amar. Esta persona noble y amante de la vida, que no se dejó engañar por el glamour de Europa y Estados Unidos, prefiriendo ante todo a su país, el 3 de septiembre de 1992, a las 7:30 de la mañana, falleció a la edad de 90 años en el hospital de la Universidad de Ginebra. Su cuerpo descansa en el mausoleo de su familia, ubicado en la ciudad de Tashrish. Algún tiempo después del fallecimiento del doctor Jesavi, su casa en Tashrish se convirtió en un hermoso museo donde se guardan sus pertenencias personales, incluidos certificados científicos y educativos, diplomas de reconocimiento y fotografías antiguas, junto con documentos científicos sobre la teoría de la infinidad de partículas. Todo esto está a disposición de los interesados. La casa del Dr. Jesavi tiene tres plantas, con una superficie total construida de 4.000 metros cuadrados. La mayor parte del espacio de esta casa es un jardín lleno de plantas raras que han crecido gracias a la atención del Dr. Jesavi y su esposa. Los turistas admiran en el jardín geranios arbóreos raros, árboles catalpa, cipreses frutales y varios otros tipos de plantas. Los espacios laterales de la casa, como el laboratorio y la biblioteca, son resultado del diseño y cambios realizados personalmente por el profesor. Jesavi pasó 40 años de su vida en esta casa y debido a que el espacio normal de la vivienda no satisfacía sus necesidades científicas, la rediseñó y agregó un taller, un laboratorio y una biblioteca al espacio principal de la mansión. La biblioteca conserva alrededor de 27.300 volúmenes de libros, excluyendo revistas, artículos, folletos, etcétera, sobre diversos temas, desde religiosos, zoología, botánica, química, biofísica y ciencias de la ingeniería, hasta libros de economía, astronomía, poesía, literatura, que fascinan a los investigadores y cualquier visitante. Amigos, ha sido un gusto presentarles a un ilustre del Irán contemporáneo, Mahmud Jesavi, que su memoria sigue entre nosotros.
Cine contemporáneo iraní.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Hoy les presentamos un nuevo podcast de cine contemporáneo iraní. Les hablaremos del film Capitán Khorshid, dirigida por el director y guionista iraní Nasser Takvahi. La película Capitán Khorshid, dirigida por Nasser Takvahi, es considerada una de las obras más importantes del cine iraní, una película adaptada de una de las obras de Hemingway. Esta película se estrenó en los cines iraníes en 1987. Desde su primera proyección en el quinto Festival Internacional de Fach, la película ha recibido reacciones positivas de la crítica y ha sido nominada a 7 premios de este festival. Sin embargo, al final, solo 2 premios al mejor actor principal masculino y al mejor actor secundario fueron para esta película. Por supuesto, la película Capitán Khorshid fue una de las películas más exitosas de los años 60 del cine iraní y en 1988 logró ganar el premio Pantera de Bronce del prestigioso Festival de Locarno. Aunque esta película no logró ventas significativas, poco a poco llamó la atención de los cinéfilos y fue reconocida como una de las películas más impresionantes del cine postrevolucionario. Nasser Takvahi, el director de esta película, se interesó en el cine desde que era un adolescente. Este director se dedicó a hacer documentales antes de empezar a hacer películas. Takvahi es considerado uno de los directores influyentes en la formación de la segunda nueva ola del cine iraní, la cual había crecido ante el fenómeno película farsi con la continuación de la producción de películas prestigiosas como Arcilla y Espejo. El profundo apego de Takvahi a la literatura persa puede ser una de las razones por las que su propio nombre aparece entre otros productores influyentes de la nueva ola, como Masoud Kimiai, Dariush Mezhdyu, Ali Hatami y Amir Naderi. Takvahi también tiene en su repertorio 8 cuentos continuos bajo el título Verano del mismo año. Por tanto, no es extraño que veamos huellas de este apego a la literatura en el cine de Nasser Takvahi de forma notable. Desde su primera obra, La paz en presencia de otros, que fue una adaptación de una novela, hasta la serie Mi tío Napoleón, que también fue otra adaptación de una novela del mismo título. El último trabajo de Takvahi ha sido la película Papel sin líneas, que trata sobre un personaje talentoso interesado en escribir. La película Capitán Khorshid es considerada uno de los vínculos más importantes entre la literatura y el cine en obras de Takvahi, una adaptación libre de la novela Tener y no tener de Ernest Hemingway. Una película que muchos cinéfilos la consideran como una de las mejores obras de la historia del cine iraní. Como dijimos, la película Capitán Khorshid fue bien recibida por la crítica iraní, pero algunos cinéfilos en aquellos años dudaban de que esta película pudiera considerarse una obra maestra o una obra importante en la historia del cine iraní, de forma que no figuraba entre las 10 primeras en las encuestas iniciales. Sin embargo, la situación de la película ha mejorado constantemente con el tiempo. Una revisión de las encuestas a lo largo de los años es prueba de esta afirmación. En las últimas encuestas, ocupó el segundo lugar entre las mejores películas de la historia del cine iraní, según los críticos. Esta misma situación se puede observar en el caso de la importante película extranjera Vértigo de Alfred Hitchcock, de 1959. Este film fue seleccionado por la crítica por primera vez en 1982 en la lista de las 10 mejores películas de la historia del cine, según las encuestas de Sagan-Sund, una prestigiosa revista cinematográfica británica, donde esta obra ocupó el noveno lugar. Al alcanzar el primer puesto en la encuesta de 2012, demostró que la posición de Vértigo ha progresado con el tiempo. Según las estadísticas, la película Capitán Horseshit ganó más popularidad con el paso del tiempo y parece que le ayudó a redescubrir el valor de esta película. El resumen de la historia de este film es el siguiente. Jawahar Hamajit expone al Capitán Horseshit a la policía y se prende fuego a la carga de la barcaza del capitán. Un corredor llamado Farhan, que quiere llevar a algunos fugitivos políticos a través de la frontera marítima, ingresa al puerto. Llama al capitán. El capitán, que cree que su barco será confiscado, coopera con Farhan y lleva al otro lado de la frontera a algunos hombres que aparentemente estuvieron involucrados en el asesinato del primer ministro iraní Hassan Ali Mansur en 1964. Se involucra de mala gana en esta historia. Antes de escapar, los exiliados matan a Jawahar Hamajit y a su mayordomo y le roban sus perlas. Farhan y Malul, el asistente del capitán, también mueren y en un sangriento conflicto entre los exiliados y el capitán, todos pierden la vida. Esta película es la historia de un hombre que quiere reclamar su derecho y conseguirlo. Jawahar Hamajit es un gobernante absoluto que controla todo con su dinero y poder y no permite que nadie entre en su territorio. No obstante, el capitán Horseshit entra en su territorio para ganarse la vida y el resultado de este acto es una grave amenaza por parte de Jawahar Hamajit. El capitán Horseshit no solo se opone a Jawahar Hamajit, sino también a la ley. Por supuesto, la ley injusta de Jawahar Hamajit como símbolo de explotación y corrupción está involucrada en su establecimiento. Este es un sistema corrupto al que el capitán inevitablemente se enfrentará. El guión de esta película reúne cuidadosamente los detalles para que la acción del capitán al final de la historia sea creíble. El hecho de que todas las cajas de cigarrillos del capitán sean quemadas en medio de la plaza de la ciudad enciende la primera llama. La llegada del señor Farhan y su tentadora oferta de reubicar a algunas personas que quieren ir al otro lado de la frontera es el trasfondo del evento principal de la historia, donde el capitán decide dejar que el grupo de exiliados cruce la frontera. Además, rechazar al grupo de exiliados que robó las perlas y el dinero de Jawahar Hamajit para poder pagar su viaje se convierte en un factor importante para que el capitán acepte esta peligrosa misión, porque ahora está en una posición en la que puede vengarse de Jawahar Hamajit y recuperar el dinero que desperdició. El guión clásico, las correctas relaciones de causa y efecto, los diálogos concisos, la dirección profesional y, por supuesto, las buenas actuaciones de los actores han puesto a la película Capitán Horseshit entre la lista de las mejores obras del cine iraní, hasta el punto de que incluso según algunos críticos, esta película es considerada la mejor obra de la carrera de Nasser Taqvai, lo cual sigue siendo un placer volver a verla después de tantos años. Thank you. actores muy conocidos han desempeñado papeles en este film como Dariush Arjamand, Ali Nasirian, Said Pour Samimi y Parvoneh Masoumi. Han interpretado los papeles del capitán Farhan Malul y la esposa del capitán, respectivamente. Como decíamos, esta película, que es una interpretación libre de la historia de la obra de Ernest Hemingway, ganó el Simor de Cristal al mejor actor protagonista para Dariush Arjamand y el Lo Sarin al mejor actor secundario para Said Pour Samimi en el quinto festival de cine Fajr. Según Harun Yeshayahi, productor de Capitán Khorshid, cuando esta película se proyectó en Ginebra, fue bien recibida y se generaron muchas discusiones y análisis en torno a ella. Esta película es una sabia introducción al cine iraní y muy importante desde el punto de vista antropológico. En este largometraje se muestran especialmente las características de la población del sur de Irán. El productor enfatiza en que la película cuenta con una estructura tan sólida que no se puede quitar ni un solo fotograma. Según algunos críticos, la familia y el personaje de la esposa del capitán no han sido tratados debidamente en esta película. Según Sir David Lean, director y guionista, para hacer una película a partir de una novela o un cuento se debe utilizar solo aquellas partes que sean útiles para la película y ayuden a realizarla. La película comienza como una revelación paulatina y vamos conociendo a los personajes, el espacio y el lugar poco a poco. Al principio, con la secuencia de encendido del cigarrillo, nos damos cuenta de la enemistad entre el capitán y el Sheikh Majid, y de la misma manera con el personaje de Malul. Y en la siguiente secuencia, el señor Farhan entra a la cafetería y el cineasta lo hace bien en la primera parte según las definiciones y reglas del cine clásico. Sigue adelante y presenta a todos los personajes de la primera parte. En el siguiente episodio, el señor Farhan plantea la cuestión de dejar escapar a los asesinos del primer ministro y junto a eso también se presenta a los exiliados uno por uno y se forma la historia de la película. Después de eso, los enredos se vuelven más intensos, es decir, los exiliados también deciden escapar y deciden robarle al Sheikh Majid. El barco del capitán está a punto de ser secuestrado. La precisión de Nasser Taqvahi en el decoupage y la puesta en escena y la precisión en la disposición de personas, objetos y colores en cada toma se encuentran entre las mejores del cine iraní. Estimados amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Nos despedimos de ustedes hasta otro episodio de la serie Cine Contemporáneo Iraní, en el que repasaremos otras de las magníficas películas iraníes. Hasta entonces, adiós.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Surat Tauba aya 25 hadi 26.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. سكينته على رأسه